Estás escuchando La Colectiva 102.5.
Piedra Libre, descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social.
Piedra Libre,
Piedra Libre,
Piedra Libre,
Piedra Libre,
Piedra Libre.
Continuamos en este Piedra Libre 352.
352, bárbaro. Genial en este hermoso día, esta noche.
Ya noche, exactamente. Fresca, agradable en la ciudad de Buenos Aires, sí señora. Y estamos ya comenzando la segunda hora, como lo decíamos al comienzo del programa, ya conectados, si no me equivoco, con surbanistas Guadalupe Granero y Edgardo Contreras. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, gracias. Buenas noches a todos, a los oyentes. Nuevamente gracias por la invitación. Sí, estamos siempre complacidos cuando nos invitan.
Sí, siempre me gusta.
Y sobre todo con temas que generan mucha controversia, mucho debate.
Ajá.
Bueno, estamos aquí como para hacer un punteo, como lo decías al principio del programa, ¿no?
Listo para aportar al caos general.
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, si les parece, arrancamos entonces. Bien lejos, arrancamos por China, porque aquí hay una, por lo menos en nosotros, una sensación controversial, digamos, ¿no? Porque uno recibe información de compañeros que militan profundamente a la izquierda, en los cuales depositan una suerte de esperanza en estas relaciones con la República Popular China. Y por otro lado también recibe información de economistas, no solamente de Ariel Slipak, de varios economistas, en los cuales plantean una situación muy lejana a una república popular y muy lejana a lo que se barajaba con el comunismo chino en su momento, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, también recibimos la información de lo que empieza a producir China en sus centros urbanos o crear incluso centros urbanos. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo creo que como decía Guadalupe recién, nosotros vamos a dar una mirada un poco más pesimista para ponerle un poco de información al debate, ¿no?
Ajá.
Claramente, y lo estuvimos discutiendo con Guada cuando me dijo, no, vamos a hablar del caso de China. Entonces le dije, viene perfecto, porque justamente es casi que un tema de actualidad, pero que realmente no es solo de actualidad, ¿no? Es un tema que viene hace muchos años, especialmente, o sea, China jugó un papel muy importante realmente digamos, en la geografía mundial, y sobre todo después de las crisis y en la época del neoliberalismo, ¿no? Entonces, digamos que es interesante. Nosotros queríamos como hacer esta introducción de que cuál es el papel de China en el mundo y ver un poco el proceso histórico, ¿no? Así, obviamente, una mirada bastante rápida por el tiempo, por todo.
Buenísimo. Sobre todo
para generar ese tipo de inquietudes en los oyentes y que, bueno, veamos de otra manera China y no como algo alejado, no como el Oriente lejos.
Ajá.
Sino que es algo en lo que todos estamos de una u otra manera involucrados y de una u otra manera responsables, ¿no? Entonces, el crecimiento de China no es gratuito. Uh-huh. Las consecuencias de ese crecimiento no son gratuitas. Como dice el dicho popular, bonanza de unos, penuria de otros. Entonces, ese rápido crecimiento urbano de China ha significado también una vasta masa de población empobrecida, sobre todo en la periferia de las ciudades, que es un fenómeno que conocemos muy bien en Latinoamérica.
Claro.
Entonces, y bueno, algunos teóricos hablan de una occidentalización de China. O sea, están trasladando los problemas que tenemos en Occidente, sobre todo en los países llamados del tercer mundo, a un Oriente que tenía otra dinámica, digamos, con todo eso que tenía que ver con la República Popular China, con un vasto territorio, con una orientación política más comunista, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me parece importante eso, queríamos como introducir eso, de cuál ha sido el papel de China en el mundo y cómo China terminó absorbiendo los capitales después de la crisis, por ejemplo, los Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos juega un papel también muy importante en el desarrollo de China, porque después de la crisis del 2008, por ejemplo, para poner un ejemplo, son varias crisis realmente, el capital excedente fue a parar a China. Todas las inversiones en lo que tiene que ver especialmente en el mercado inmobiliario fueron a parar a China. Y ahí vemos las ciudades fantasma, esto que comentabas en el programa pasado con Ariel acerca de los de las grandes comunidades y conjuntos cerrados que tienen un alto estándar de calidad, digamos, en cuanto dirigido a clases altas con hipódromos, que la verdad no es algo como que suene escandaloso realmente, sí, con la dimensión de, con la dimensión de China ahora, uh-huh, es algo que realmente no suena, bueno, por lo menos para nosotros no suena escandaloso, sino que es algo como lo como iniciamos la conversación, es algo de un proceso, que hace parte de un proceso, ¿no? Entonces el fenómeno chino, si lo podríamos describir desde la década del 70, es cuando empieza como a tomar más fuerza. Y nos damos cuenta en el día a día, vamos al supermercado y todos estamos llenos de productos chinos, sobre todo, como lo decía Ariel, de productos que no tienen valor agregado, como juguetes, como plásticos, uh-huh, los tuppers que conseguimos allá a la vuelta de casa. Uh-huh. Todo este sistema, toda esta circunstancia, estas situaciones hacen parte de todo esta, de toda esta gran complejidad que es el fenómeno chino.
Claro.
Sí.
Yo tengo una pregunta acá, ¿puede ser?
Claro, claro.
Ustedes estaban hablando recién de capitales excedentes por las diversas crisis que se volcaron en estas ciudades fantasmas. También, por lo que tengo entendido, hay proyectos tremendos, faraónicos, como se les suele decir, que van llevándose adelante, y hay propuestas para adelante también. ¿Eso qué significa? ¿Que también hay mano de obra excedente al occidentalizarse la vida en China?
Sí. Sí, absolutamente. De hecho, una de las cosas que está bueno a lo mejor relacionar con lo que comentaba Ariel la semana pasada es que en la medida en que cambia el patrón productivo, en que se reformula el modelo productivo y que en el caso de China se ve muy dramático, tal vez porque fue muy corto tiempo y también es dramático por la masividad, por la cantidad, por la población que afecta, en la medida en que se transforman los modelos productivos, también se transforman los patrones de urbanizar. Uh-huh. Es decir, cambian las maneras en las cuales la sociedad se vincula con el territorio, las maneras en las cuales se ocupa el espacio, y en el caso de China, lo que ha pasado fundamentalmente es que ha pasado muy poco tiempo de tener un modelo estrictamente rural a tener un modelo fuertemente urbano. Entonces, este crecimiento, cuando recién Edgardo hablaba de que el excedente de que sobreviene a las crisis capitalistas, en este caso, en los últimos años, ha ido a parar con mucha intensidad a China, particularmente en el caso de la construcción, es alarmante porque es uno de los principales sectores que ha absorbido tanto excedente de capital como excedente de mano de obra, y que además se vuelve incluso más escandaloso porque en este momento hay problemas muy serios con toda esa mano de obra absolutamente precarizada, con condiciones de hiperflexibilidad, con todos los patrones, digamos, que ya conocemos estrictamente neoliberales, uh-huh, salvando siempre la particularidad de que China ha tenido un modelo neoliberal distinto a lo que ha pasado en el mundo occidental, pero en algunos aspectos se reproducen los mismos patrones, y la industria de la construcción ha sido o sigue siendo uno de los lugares que más empleo genera y a la vez donde los trabajadores están más precarizados, incluso con problemas serios de no pago de salarios, más allá de las condiciones de trabajo negro y demás, digamos, hay muchos problemas con trabajadores que no cobran sus salarios. Claro. Entonces, estas obras faraónicas, en realidad, lo que hacen es absorber excedente y reproducen, digamos, siguen reproduciendo este circuito de expansión del capital, pero basado en la explotación de mano de obra. Uh-huh. Por eso, digamos, el fenómeno de la urbanización china se vuelve escandaloso porque tiene esas dos patas bastante terribles. Por un lado, la superexplotación de la clase de todo lo que es el proletariado. También se habla de un proceso de proletarización en China, ¿no? De toda esa masa de campesinos que pasó a ser asalariado urbano. Uh-huh. Toda esa explotación de esa gente. Y por otro lado, esa explotación está sosteniendo desarrollos que no son desarrollos de vivienda para cubrir el déficit habitacional. Son desarrollos de vivienda de lujo, son desarrollos de hoteles, de infraestructura de turismo y demás, que apuntan a sectores que especulan. Y que también en otra escala reproducen lo mismo que podemos nosotros percibir acá, que es invierten en ladrillos. La gente no pone la plata en los bancos, la gente no pone la plata en el colchón, se pone en propiedades, en propiedades inmobiliarias. Entonces, en el mismo, digamos, en el mismo caldo se cuecen esas dos realidades extremas que son también un poco hijas de esta era. La gran desigualdad que tiene China entre sectores que se han enriquecido brutalmente a costa de masas enormes de trabajadores urbanos muy empobrecidos y viviendo en condiciones súper precarias.
Sí, sin ninguna posibilidad de cambiar la condición, viste, social, de no el cambio social de muchísima gente, porque realmente la forma en que se vive, la forma en que se trabaja, ni siquiera cuando llegás a tu casa encontrás un espacio donde puedas, digamos, en algunos casos las viviendas más humildes están como hacinados, pero hacinados no solamente por los chicos, sino porque el espacio, no sé si estaremos peor que acá con el espacio verde que les queda o la posibilidad de tener un lugar donde tener un mínimo de distracción.
Sí, las consecuencias del modelo, y esto también es una cosa que discutíamos bastante con Edgardo, que es China tiene por un lado características que son, que uno podría decir son características generales de lo que es la urbanización capitalista, y por otro lado tiene sus especificidades, tiene sus particularidades. En líneas generales, uno podría decir que cualquier ciudad, cualquier urbanización capitalista genera socialmente pobreza y espacialmente segregación, lugares degradados de la ciudad, lugares donde se asientan los trabajadores que no tienen posibilidades de acceder a salarios dignos. Digamos, la ciudad capitalista tiene esa lógica. En China tal vez lo que no veamos sea formalmente lo que nosotros conocemos como villa o como favela o como cantegril, pero en los últimos, en el último año sobre todo, han trascendido mucho las noticias de las viviendas subterráneas, que son los sótanos de las casas, que en algún momento, así como el estilo norteamericano, uh-huh. Que en algún momento eran reglamentarios y cumplían una función, hoy en día, en los últimos años, pasaron a alojar a todos los trabajadores que, justamente por necesitar estar cerca de las fuentes de trabajo, claro, acceden a condiciones hiper precarizadas habitacionales, porque son habitaciones que tienen en promedio 10 metros cuadrados, que no tienen luz, que no tienen ventilación, que no tienen servicios, por precios que obviamente no son, son caros acorde a lo que se está, a las condiciones en las cuales se está viviendo. Entonces, leíamos el caso de Beijing hace un tiempo, donde se calcula que hay 1 millón de personas viviendo bajo tierra. Entonces, digamos, son números alarmantes. Ahora eso está prohibido y se está tratando de erradicar, pero digamos, lo que pasa en China, en ese punto uno puede encontrar conexiones bastante, puede encontrar analogías con algunos casos latinoamericanos o con algunos casos que en general pasan en el hemisferio sur en todos los continentes. Uh-huh. Esa precarización del espacio también se da en las ciudades. Esos trabajadores viven en condiciones muy escandalosa, porque
yo creo que esto hay que agregarle algo que existe en China y se llama el sistema de permiso de residencia, que es como una especie de visa para poder estar en la ciudad, ¿no? Sistema fue creado en la década del 50 y básicamente para estar en la ciudad yo tengo que tener un permiso especial, el cual me permite automáticamente hacer parte del sistema social, del sistema de todos los beneficios, digamos, sociales de la ciudad. Entonces, esto sumado a eso también genera esto que está hablando Guadalupe, esta diferenciación social, especialmente, digamos, entre pobladores rurales y pobladores urbanos. Claro. Y va engrosando esta periferia de pobreza de la cual hablábamos al principio.
Claro, sí. Bueno, parece como el permiso para no entrar de los autos a la ciudad, ¿no? La gente tampoco tiene permiso a quedarse en la ciudad.
Y fue creado inicialmente por Mao en 1958, si no estoy mal, y era para evitar justamente la migración rural y como contener ese modelo, claro, agrícola, ¿no? Ese modelo, claro, rural del país.
Sí.
Tiene otra cosa por estos días.
Claro. Hoy se convirtió en una suerte de zanahoria, ¿no? Como se le dice habitualmente. Claro. Exacto.
Bueno, cuando me al principio, por ejemplo, de cuál es el papel que juega puntualmente en la región Latinoamérica, y es Argentina, Brasil y Chile exportando materias primas, como decía Ariel nuevamente, uh-huh, sin valor agregado, ¿no? Uh-huh, claro. Materias primas para que sean en China. Sí, y sí. En ese caso, Argentina, su crecimiento, tanto Brasil, un gran parte del porcentaje de su crecimiento ha estado basado en la exportación de productos de materias primas hacia China.
Bueno.
Sí, ahora igual con todos los acuerdos van a haber otro tipo también de inversiones, inclusive creo que de llegada de mano de obra, ¿no? A la Argentina, que han visto que tienen posibilidades también de instalarse. Hay que ver qué, y con reglas chinas, ¿no? No son reglas las que nosotros ponemos. No sé si van a ser las mismas viviendas para los trabajadores acá que tienen están acostumbrados en China.
Yo creo que bueno, cuando bueno, me comentó que íbamos a hablar sobre el caso chino, me pareció importante porque claramente, como dicen acá en Argentina, no le damos bola, ¿no? Y es un tema.
Sí.
Es un tema porque un país con 1.400 millones de habitantes, es un tema con una desigualdad social importante, es un tema con una gran masa de mano de obra barata que puede satisfacer su mercado interno y además de eso satisfacer mercados externos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, David Harvey, que es uno de los grandes académicos, habla de China y pone como en alerta la situación china, que podría convertirse en una nueva crisis mundial, como sucedió en Estados Unidos, y en este caso podría ser con mayores impactos. Y si la de Estados Unidos no afectó a la región, esta sí podría afectar a la región, especialmente a Brasil, Argentina y a Chile.
Claro.
Y fundamental, porque hay una cuestión que es que para sostener este ritmo de crecimiento y para sostener la expansión del capital a través de la urbanización, la mayoría de estos emprendimientos son financiados con deuda.
Claro.
Entonces, en el caso de China, que también el Estado cumple todavía un rol fuerte en el control de todo lo que es el sistema bancario, la inminencia de una crisis es algo que se está estudiando desde todos los rincones, porque en algún punto es un modelo que se agota, que no tiene posibilidades de sostenerse por sí mismo. Es un sistema que se sostiene artificialmente, se sostiene con deuda. Uh-huh. Entonces esta crisis, esta inminencia de la crisis, esta crisis latente que plantea Edgardo, tal vez cobra otra importancia por todos estos acuerdos que tiene todo el mundo con China. Sabemos que una crisis en China, sobre todo lo que podría hacer en el sector de la urbanización y de la construcción, tendría repercusiones en cualquier ámbito económico en otros países.
Sí, está claro. Sí. Yo les propongo continuar a lo largo de los próximos meses con el tema chino. Yo siento que necesitamos algunos ejemplos, hablar de repente de algunas ciudades de repente que se han, como ustedes lo decían muy bien, que se han inventado o que se han creado directamente. Y estos ejemplos de mirar cómo se desarrolla el capitalismo en China a través de la urbanización. Yo se lo propongo para los próximos encuentros con sus urbanistas. No sé qué les parece, porque no quiero que se nos vaya la noche, digamos, sin hablar del proyecto propio que ustedes tienen para este año.
Está muy bien. Esta es la parte de la propaganda.
Esa es la parte
de propaganda. No, les contamos porque bueno, también son cosas que son, apostamos mucho siempre al ámbito educativo, ¿no? Como que
claro,
la investigación en sí sola no tiene mucho sentido si todo lo que se investiga y todo lo que se le piensa no se socializa en algún punto.
Seguro.
Y entonces este año, de los proyectos que armamos, estamos arrancando ahora en marzo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Vamos a dar una serie de 3 seminarios que, bajo el título de Ciudad Inclusiva, van a tocar 3 temas que nos parecen centrales en cuanto a la agenda política urbana.
Ajá.
Las ciudades, por ejemplo, que son las ciudades latinoamericanas, pero que tiene trascendencia en general. El primero que vamos a hacer es sobre mercados de suelo, que es el que va a empezar ahora en marzo, donde básicamente vamos a introducir algunas herramientas para entender cómo se gestionan los mercados de suelo, cómo se forman los precios de la tierra en la ciudad,
las rentabilidades urbanas,
quiénes son los actores que operan dentro de ese circuito, cuáles son los intereses y las lógicas de esos actores, y después algún estudio de qué herramientas concretas hay en otros países para regular lo que sería la acción del capital en la definición de cómo usamos y definimos los destinos de la tierra urbana.
Uh-huh.
Y después los subsiguientes van a ser uno sobre derecho a la ciudad y justicia espacial, como para plantear un poco el contexto teórico que hoy en día comparten muchas organizaciones que luchan desde el derecho a la vivienda, o como estaba hablando hace un rato, los vecinos autoorganizados que están defendiendo, que están haciendo el aguante en los parques de Buenos Aires. Digamos, muchos colectivos que toman esta idea del derecho a la ciudad. Vamos a trabajar en otro seminario un poco con eso. Y finalmente vamos a tener otro seminario que es para pensar un poco las urbanizaciones, todos los grandes proyectos urbanos que se dan en las ciudades, como los que hemos hablado en otro momento con ustedes de las Olimpiadas en Río,
sí,
y demás.
Sí, sí.
Y el impacto que tienen lo que se conoce como gentrificación, que es el desplazamiento de las poblaciones originarias, generalmente de bajos recursos, y en la mayoría de los casos en los centros de las ciudades. Entonces vamos a trabajar esos tres seminarios a lo largo del año.
Sí, esos seminarios vienen inicialmente son intensivos y posteriormente van a ser parte de del cuatrimestre. Sí.
Ah, mirá. ¿Para quién está dirigido? ¿Está dirigido exclusivamente a estudiantes de arquitectura?
No, esos están dirigidos a... son cursos de posgrado, así que en principio están dirigidos a profesionales.
A profesionales.
Grado de cualquier área que sean afines, pueden ser de cualquier disciplina, pueden ser de cualquier profesión, es decir, que trabajen... gente que a lo mejor trabaja en gestión y le interesa saber, gente que es académica, que está dedicada a la investigación. Los cursos son abiertos. Sí, también vamos a estar trabajando estos temas en paralelo con otro formato, con otra dinámica, porque ese va a ser un curso anual en el Bachillerato Popular de la Dignidad en Soldati.
Ajá.
Entonces, también para los que estén como todavía en la instancia de formación de bachiller, vamos a estar trabajando, estamos preparando una cátedra de geografía urbana junto con los compañeros de la Dignidad, entonces también vamos a estar trabajando estos contenidos en el Bachillerato Popular de Soldati.
Buenísimo. Vamos a seguirlos por un lado y por el otro, por los dos lados.
Por los dos lados, o sea, van a tener que pensar también en una síntesis radial de todo lo que hagan.
Claro.
Para difundirlo y para también aprender un poco a través de la radio, ¿no?
Bien.
No.
Hola.
Está bueno.
Sí. Les decía que nosotros abrimos un paréntesis en los próximos programas. A partir del próximo es el último, digamos, vamos a tomarnos 3 semanas sin estar al aire, una suerte de descanso, sí, merecido, creemos nosotros, lo decimos nosotros mismos. Después retomaremos entonces algunos de estos temas con ustedes, si les parece bien.
Sí, claro.
Bueno.
Y les prometemos los casos, algún caso concreto de China para desandar a ver cómo están creciendo las ciudades y cómo se están organizando en la otra punta del mundo.
Con algunos datos crudos.
Fantástico. Muchísimas gracias una vez más, Surbanistas, y será hasta la vuelta entonces.
La vuelta. Buenas vacaciones.
Gracias. Pasarlo bien.
Buenas noches.
Bueno, allí estaban Edgardo Contreras, Guadalupe Granero, Guadalupe y Edgardo, los Surbanistas.